Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Según decía Stephen Covey, autor del archifamoso libro Los Siete Hábitos de las Familias Altamente Funcionales, las familias sólidas no surgen espontáneamente, sino que sus miembros necesitan combinar energía, talento, voluntad, visión y empeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda la licenciada Alexandra Mas. Soy terapeuta de pareja y familia y mantenedora de este hermoso programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda en Radio Martí está contigo. Y antes de comenzar con este tema sobre las familias funcionales, quiero darte la dirección electrónica para que escribas a este tu programa. Es Querer es Poder, como el título del programa, Martí. Querer es Poder, Martí, @gmail.com, gmail.com. Querer es Poder, Martí, @gmail.com. Y así te puedes comunicar con esta tu servidora, Alexandra Mas. Bueno, aunque creamos que todo está perdido, que el abismo que nos separa de nuestros hijos es insalvable o que nuestro matrimonio es un fracaso, poner en práctica los principios que recomienda este libro puede darle un giro de 180 grados a cualquier situación. Y vamos a discutir cuáles son esos hábitos de las familias altamente funcionales. Porque dice el autor que para que una familia tenga éxito hay que tener claras tres cosas, como en una empresa: misión, visión y propósito, que vendría a ser un destino al que dirigirse, un plan de ruta y la brújula. Estos son los siete hábitos de las familias altamente funcionales. El hábito número uno es ser proactivo. Hemos hablado en Querer es Poder en otras oportunidades de la proactividad. En la teoría de la comunicación hay tres estilos. Uno es el pasivo, el que espera que las cosas pasen para entonces reaccionar. El agresivo, el que siempre está a la viva de todo, pero de una manera ineficiente, pues, porque no le importa pisar callos, ¿no? Y el asertivo, que es la persona que vigila, observa, pero con sus emociones en control, estables, en balance, puede entonces esperar por el momento adecuado para llevar a cabo la acción correcta, espontánea. Entonces, el primer hábito es precisamente ser proactivo. Entre cualquier cosa que te ocurra y tu respuesta, hay un tiempo, hay un espacio. Y ese espacio o ese tiempo de respuesta es un grado de libertad. En este lapso de tiempo, tú tienes la libertad de poder elegir cuál va a ser tu respuesta. No la respuesta que te viene dada por la sociedad, por las costumbres, por la cultura, etcétera, etcétera. Tu respuesta. ¿A qué se refiere el autor? Dice que a veces decimos cosas que no queremos, esto lo sabemos, o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. En este caso, lo que todos necesitamos es un botón de pausa. A mí me gustan las imágenes visuales, sobre todo en la radio, porque ya que no nos están viendo, pues por lo menos se pueden imaginar. Botón de pausa. Algo que nos permita detenernos entre lo que nos pasa y la reacción que nos viene automática y cómo efectivamente vamos a elegir reaccionar ante lo que nos pasa. Fíjate que no estoy diciendo lo que pasa, sino lo que nos pasa, para poder elegir nuestra propia respuesta y no la que nos viene dada. En este sentido, se proponen varias cosas. Hacer y cumplir las promesas es una de ellas. Esta es una de las formas más fáciles de afrontar mejor los problemas y de aprovechar las oportunidades y de triunfar, sin olvidarse del sentido del humor. El sentido del humor es importantísimo y esto es lo que falta en muchas relaciones de pareja que caen en una rutina que llamamos, por decir la palabra más fácil o el término más recurrido. Pero lo cierto es que empezamos con un sentido de la diversión y del disfrute maravilloso y hemos caído en un ámbito de complacencia o en un ámbito de resentimiento, etcétera, etcétera, donde ya se ha perdido el disfrute y no se expresa el sentido del humor. Muy importante. Pero fíjense la primera, hacer y cumplir las promesas que hemos hecho. Esto es importantísimo y tal vez más importante que para un otro, aunque cuando esas promesas han sido hechas a nuestras parejas o a nuestros hijos. Ya es algo grave, digamos, si no se cumplen. Pero piensen por un momento en ustedes mismos. Cuando yo me digo que voy a hacer tal cosa y luego no la hago, voy acumulando dentro de mí un sentimiento como de que yo soy un fraude, ¿sí? Como de que soy un hipócrita, como que no puedo confiar en mí misma. ¿Y cómo voy caminando por la vida si eso es lo que voy arrastrando? Para planteárselo. Hábito número 2, comenzar tu familia y todo lo que emprendas con el resultado final en mente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Míralo ya hecho. Y entonces emprende la marcha. Wayne Dyer, un autor muy importante y que fue inicialmente conocido por Tus Zonas Erróneas, pero luego por muchos otros libros de autoayuda, él le pedía al editor que le hiciera un libro terminado cuando todavía no había nada, por supuesto. Lo que le pedía era la tapa, básicamente, ¿no? Y entonces él ponía el libro que le mandaba el editor con el arte, el título, todo escrito por Wayne Dyer. Y por supuesto, si lo abrías, te dabas cuenta de que todas las páginas estaban en blanco. Pero ese era su recurso mnemotécnico, por decir algo, su manera de visualizar el resultado final. Asimismo, nosotros tenemos que saber. ¿Y cuál es el resultado final que queremos con nuestras familias? Siempre que sea una familia de crecimiento, una familia donde haya comunicación, donde nos estamos riendo juntos, donde evolucionamos y vamos hacia adelante. Esa perspectiva clara de la razón de ser de la propia familia. Para esto, decía él, hay que definir cuál es la visión del destino de la familia. Esa visión clara en la mente que todos los miembros de la familia la tienen que tener. Y todos los miembros de la familia tienen un decir en la decisión de esa visión a lo largo del camino, porque no es la misma cuando tenemos los hijos chicos que cuando ya tenemos los hijos adolescentes, que cuando ya son los hijos adultos, ¿no? El consejo de él en este sentido pasa por crear una especie de declaración de misión familiar, de cómo quieres que sea la familia a lo largo de la vida. Los hijos que se quieren tener, los principios que se quieren emplear para educarlos, la importancia de estar todos unidos a la hora de cenar, que en muchas oportunidades se ha perdido, pero que es tan importante la hora de compartir las experiencias del día, de reír juntos, de reflexionar sobre las cosas que ocurren, de expresar opiniones, de discutir temas. Una familia bien constituida se cimienta sobre las bases del respeto, de la confianza y del compromiso de parte de todos los miembros. No es solamente de la diada ejecutiva del matrimonio, es de parte de todos los miembros. Y esos principios son los que van a sacar adelante, primeramente a la pareja en los tiempos difíciles, pero la pareja siendo la base de la familia, ¿no? Los que van a hacer que esta familia unida sea a prueba de todo. Y una en la que los miembros tengan siempre la fuerza para ayudarse mutuamente, para perdonarse, porque en las familias hay diferencias también, para ser amables los unos con los otros y para seguir volviendo a la visión de la familia una y otra vez. El tercer hábito es dar prioridad a la familia y a convertir esa visión de tu familia en una verdadera misión de tu familia. Para ello se proponen dos sistemas de organización. El primero es tener un tiempo familiar a la semana. Y el segundo es tener momentos de acercamiento, de tú a tú, con cada uno de los miembros de la familia. No importa la edad que tengan, es importante que cada miembro sepa que tiene un tiempo y un espacio en la atención de los padres, en la atención de los hermanos, etcétera, etcétera. Y eso es un modelamiento enorme y maravilloso. Estos dos sistemas son una manera real de dar prioridad a la familia y de poner primero lo primero en la vida, porque lo primero es la familia. A este punto del programa le doy la bienvenida a los que se estén incorporando. Estás escuchando Querer es Poder con tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, conversando hoy sobre los 7 hábitos de las familias altamente funcionales para que todos podamos crear una familia sólida, combinando energía, talento, voluntad, visión y empeño de todos y cada uno de los miembros. Entonces, haciendo una recapitulación, el primer hábito es ser proactivo, el segundo es comenzar la familia con el resultado final en mente, el tercero, dar prioridad a la familia, y el cuarto que vamos a empezar a discutir es pensar que solo si todos ganamos, entonces gano. Esto implica buscar primero el interés del otro. Y el otro, cuando digo el otro, cualquiera de los miembros de la familia o todos los miembros de la familia. Entender las necesidades de cada uno, entender los deseos de cada uno, las preocupaciones. Y se consigue trabajando juntos para proponer ideas, soluciones a los problemas, que cada uno de los miembros de la familia entienda que haciendo este brainstorming o esta tormenta de ideas, podemos lograr cosas que son mucho más grandes y mejores que las que podríamos lograr en solitario. Y así evitamos que los muchachos se aíslen porque realmente es un disfrute estar en familia y hace mucho más fácil la convivencia y la vida. Así que integrar los principios de respeto mutuo, del entendimiento y de la cooperación en todo. El nuevo paradigma es déjame escucharte y ayúdame a entenderte. Una frase maravillosa. Déjame escucharte y ayúdame a entenderte. Sobre todo que funciona como un charm con los adolescentes. Hábito número 5. Procurar primero comprender y después ser comprendido. La raíz del dolor de cualquier familia que sufre son los malos entendidos. Y eso lo sabemos porque los hemos vivido todos. La tendencia a juzgar es un obstáculo enorme para las relaciones saludables. Provoca que malinterpretemos todo para poder sostener un juicio. Y que cualquier malentendido, lo más importante es que no lo saquemos de proporción para que no lo multipliquemos y no se extienda en el tiempo. Hay dos problemas básicos en la comunicación y son uno la percepción y el otro la semántica. La percepción de un hecho es como alguien interpreta lo que ocurre. Y la semántica es como alguien define el sentido de una palabra que ha sido dicha. Así que en este caso, entendimiento y empatía. Y con entendimiento y empatía, tanto el problema de la percepción como el de la semántica pueden solucionarse. Hábito número 6, sinergizar. La clave para crear sinergia es aprender a valorar, incluso a celebrar las diferencias. ¿Sinergia? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la suma de la energía de todos es la que hace esa capacidad realmente de tener una familia altamente efectiva, que alcance su máximo potencial. La sinergia no es solo un trabajo en equipo o cooperación. La sinergia es el trabajo creativo en equipo, la cooperación creativa. Algo nuevo que no estaba antes y que no pudo haberse creado sin tener en cuenta las diferencias de cada uno de los miembros de la familia. Si escuchamos de modo empático, expresamos y generamos nuevos pensamientos con valentía, eso es lo que el autor de este libro de las familias altamente funcionales, Stephen Covey, llama la tercera alternativa. Porque entre dos puntos de vista hay dos alternativas. Pero, ¿cuál es la tercera? Si trabajamos sinérgicamente, esa es la interesante. Hábito número 7. Invierte en tu familia todo el tiempo. Y esto sucede con todo en la vida. Si no cuidas tu cuerpo, se va a deteriorar. Si no cuidas tu máquina, se va a estropear. Mira la televisión en exceso y te vas a embrutecer. Todo lo que no se cuida conscientemente ni se renueva, acaba rompiéndose, acaba desordenándose o estropeándose en el caso, por ejemplo, de lo que es la salud. Esto ocurre también con la cultura familiar. La cultura familiar requiere inversión, ingreso en la cuenta emocional de la familia como tal y de cada uno de los miembros individualmente. ¿Para qué? Para poderse mantener creciendo y evolucionando, porque si nada más sacamos, 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 ¿qué pasa con la cuenta emocional? Se acaba también, ¿no? Entonces, a menos que las expectativas se cumplan, la relación se vuelve tirante o se enfría. Para mejorarla, entonces necesitamos ingresos creativos. Entonces, resumiendo, según los preceptos de Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de las familias altamente funcionales, el hábito número 1 es ser proactivo. Entre cualquier cosa que ocurre y la respuesta, hay un tiempo, que es un espacio de libertad, y en ese lapso de tiempo, tú tienes la libertad de elegir tu respuesta. Muy importante. Segundo hábito, comenzar tu familia y todo lo que emprendas con el resultado final en mente. ¿Qué es lo que yo quiero con esta familia que acabo de iniciar? Quiero un espacio para crecer, para evolucionar con libertad y aplicando el primer precepto. Cuando pasa algo contrario a todo eso que yo estoy estableciendo, entonces, cómo yo voy a reaccionar tiene que ver con que yo me dé una pausa. Y si yo he decidido que yo quiero criar una familia con amor, entonces no puedo ser reactivo, tengo que ser proactivo y tengo que saber que de mí depende. Si yo he decidido que voy a amar a mis hijos, no puedo hablarles con desamor. Si yo he decidido que esta es mi pareja de vida para el resto de mi vida, entonces yo la tengo que tratar con respeto, con afecto, con admiración, y eso tiene que estar en todas y cada una de mis interacciones, tanto con esa pareja base de la familia, como con cada uno de los miembros individuales de la familia que tienen que sentir ese amor, ese respeto y esa admiración, cada uno en su relación personal conmigo o individual. El hábito número 3 es dar prioridad a la familia y convertir esa visión de la familia en una verdadera misión. Es muy fácil distraerse con todo lo que la vida tiene para ofrecer, sea en el ámbito de trabajo, de las relaciones, etcétera, etcétera. Y entonces los hijos crecen como si fueran plantitas, ¿no? Se le echa agua, un poquito de sol, y ya con eso van creciendo. Y un buen día me doy cuenta que tengo la casa llena de extraños porque ni siquiera conozco a los miembros de mi familia. Y lo más triste, los hijos crecen con ese vacío de que mi papá no me conoce. Él no sabe qué grupo musical me gusta, él no sabe cuál es mi actividad favorita, él no sabe a qué yo me dedico, no sabe cuál es mi talento. Muy triste. Las familias funcionales se conocen. En las familias funcionales no hay secretos. Las familias funcionales se comunican y entre ellas crecen y evolucionan mejor que cada uno de los miembros aislados, porque ese es el principio de la sinergia, que es uno de los hábitos que comenta en este libro. Entonces, si decimos que la prioridad en mi vida es la familia, entonces eso se tiene que notar. Primero, la familia. Ser proactivo, hábito número 1. Hábito número 2, comenzarlo todo con el resultado final en mente. Hábito número 3, dar prioridad a la familia. Hábito número 4, pensar, solo gano si todos ganamos. Y esto implica buscar el interés de todos. El interés y las necesidades, los deseos, las preocupaciones. Estar al tanto de todo eso, siempre proponiendo nuevas ideas, nuevas soluciones, que son mejores que las de cualquier miembro de familia en soledad. Y el paradigma, decíamos, el nuevo paradigma, déjame escucharte. Y ayúdame a entenderte. No escuchar pensando en la respuesta, sino escuchar con presencia, escuchar atenta y activamente. Y solo desde ese espacio de presencia y escucha atenta y activa es que entonces yo puedo ayudarte. Y cuando tenemos padres que nos escuchan de esa manera, ¿querríamos alejarnos de esos padres? ¿Querríamos alejarnos de esa familia? No, porque tenemos todo lo que un ser humano necesita en su base. Por supuesto que cada uno de los miembros de la familia en algún momento va a tomar su rumbo y su camino, pero lo que bien se aprende no se olvida. Y cuando uno tiene una familia que te ayuda y te crea el espacio para que tú estés ahí con ellos, tú no hay mucho más que quieras necesitar. Y todo va a salir siempre en referencia a la familia. Y cuando tú tengas que crear tu propia familia, va a ser con esos parámetros creados y va a ser una realidad mayor y más grande. Entonces, en el hábito número 5, que es procurar primero comprender y después ser comprendido, hablábamos de los malos entendidos y cómo la percepción de un hecho es cómo alguien interpreta lo que ocurre y la semántica es cómo alguien define el sentido de la palabra que es dicha. Entonces, para poder superar cualquier obstáculo que tenga que ver con el problema del malentendido, es simplemente tener entendimiento y empatía. El entendimiento es ponerse en el lugar del otro para ver de dónde surge esa palabra dicha o eso que ha ocurrido, y la empatía para poder sentir lo que el otro siente. El sexto hábito es sinergizar, saber que la sinergia es la solución creativa que va a surgir de los diferentes puntos de vista trabajando en conjunto. Y el hábito número 7 es invertir en la familia todo el tiempo. Todo lo que no se usa se gasta y todo lo que se abusa también. Así que invirtamos como en una cuenta de banco en nuestra familia para que no se vuelva tirante la relación, sino para que crezca, para que todos tengamos nuestras necesidades emocionales satisfechas. Bueno, así hemos llegado al final de otro Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Así que escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y si hoy yo, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, he contribuido, aunque sea un poquito, a poner un granito de arena en que tu familia sea mejor, he cumplido mi misión, visión y propósito para el día de hoy. Así que hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos.